De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Aquí seguimos en Madrid Directo, muy pendientes de todo lo que está sucediendo en Roma. Antes de nada, saludo al doctor Sánchez Martos, que está aquí a nuestro lado. Mantenemos la sección de salud, aunque la vamos a acercar hacia la salud del Papa, así que gracias,
doctor. Muchas gracias, Nieves. Y además aprovechamos porque si hablamos de la salud del Papa, seguro que sacaremos algunos consejos para la salud de todos nuestros oyentes. Aparte de que hablemos de un hombre bueno, de un papa magnífico, un papa honesto. Bueno, se ha muerto un papa que nos hemos quedado todos como que nos falta algo, ¿no?
Exacto, claro, exacto. Bueno, pues bienvenido. Igual a Chus Galán, que nos va a dar los últimos datos, Chus, del funeral. Así que bienvenida también.
Buenas tardes de nuevo.
Gracias. Y le vamos a saludar a nuestro enviado especial en Roma, José Luis Urgel, porque tiene en estos momentos la última hora. Así que empezamos contigo esta tercera hora de programa. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Te saludaba antes, al inicio de la Vía de la Conciliación, y he seguido avanzando por esta gran avenida de 500 metros y he llegado hasta el Castillo de San Ángelo, que es imponente, y lo hago porque mucha gente es lo que está haciendo a esta hora. Durante la mañana, durante el mediodía, han aprovechado para entrar a los museos vaticanos, a la Basílica de San Pedro, y aprovechan ahora la tarde para pasear. Y la verdad que las vistas desde aquí, Nieves, son espectaculares porque de fondo está esa cúpula de la Basílica,
claro,
de San Pedro.
La puesta de sol Basílica ahora mismo. ¿No?
Justo, efectivamente, es la hora de la puesta de sol. Y hablando de la Basílica de San Pedro, te cuento que estábamos muy pendientes de saber hasta qué momento, hasta qué día estaría expuesto el féretro con el cuerpo del Santo Padre, del Papa Francisco. A partir de mañana estará en la Basílica de San Pedro. El Vaticano aún no había confirmado hasta cuándo. Pues bien, ya lo sabemos, los fieles podrán despedirse del Papa hasta el viernes en horario hasta la medianoche. El féretro del Papa estará expuesto, como digo, desde mañana miércoles en la Basílica de San Pedro hasta el viernes a la medianoche.
Bien, por lo tanto, imagino que cada vez son más los fieles que se están acercando a Roma. No sé si se nota ese sí, ir y venir, ¿no?, de personas ahí en la capital de Italia.
Sí, se nota. Llevamos desde primera hora de la mañana, yo que llevo aquí desde primera hora de la mañana, se nota cómo conforme con el paso de las horas son cada vez más las personas que se han acercado hasta aquí, hasta el Vaticano, hasta la ciudad del Vaticano. Y, por ejemplo, Nieves, hay que tener en cuenta que para este fin de semana se esperaba que era la peregrinación de los adolescentes, porque es año jubilar, año jubileo, y prácticamente todos los fines de semana peregrinan aquí hasta el Vaticano, por ejemplo, los trabajadores, los enfermos. Pues este fin de semana le tocaban a los adolescentes, así que en muy pocos días Roma se va a llenar, de adolescentes, porque los actos del jubileo no se han suspendido, siguen adelante.
Caray, así que a todos los fieles hay que añadir también a los adolescentes, que tenían además cerrado, ¿no?, estas fechas desde hace mucho tiempo.
Sí, efectivamente, sí, desde hace varios meses se sabía que este fin de semana era para los adolescentes, al igual que en verano es el momento de los jóvenes, este fin de semana era para los adolescentes, y van a llegar adolescentes pues de diferentes rincones de Europa, y no solo de Europa, de diferentes rincones del mundo. Así que, como digo, las calles de Roma y sobre todo este entorno del Vaticano en los próximos días se van a llevar de gente muy joven, de caras muy jóvenes, de rostros muy jóvenes.
Bueno, como, y también, como tu cara, tus ojos, tu rostro. José Luis, antes nos has dicho 23 años.
27,
a unos pocos más. Bueno, entonces ya no tan joven, pero también, ¿quién pillara, no, doctor, esos 27 años? Bueno, por favor.
Bueno, a mí ya se me ha ido de la memoria. Enhorabuena, José Luis, cuídate mucho.
Bueno, pues José Luis, un abrazo fuerte. Cualquier novedad nos interrumpes y abrimos paso a nuestros ojos en Roma. Un abrazo.
Un beso, Nieves.
Gracias. Está en el Castillo San Angelo, ahí viendo esta puesta de sol con el Vaticano de fondo, la cúpula de San Pedro. Bueno, le voy a pedir a Chus que nos diga, antes de abrir la sección de salud, doctor, sí que nos interesa saber al funeral, quiénes van a asistir, sobre todo, por ejemplo, en España.
Pues a ver, de España tenemos muy claro que van a presidir la delegación o la van a encabezar los reyes don Felipe y doña Letizia, como lo hicieron en su día don Juan Carlos y la reina doña Sofía, que fue en el último funeral de Papa Juan Pablo II, porque en el entierro de Benedicto XVI no se le consideró ya un acto de Estado y en ese momento solo asistió la reina doña Sofía. En el de Juan Pablo II, además de los reyes, asistieron el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro Miguel Ángel Moratinos, además del líder de la oposición, Mariano Rajoy, que fue invitado por Zapatero. Ya sabemos también hasta ahora que el gobierno ha invitado a ir a asistir con ellos al funeral en la delegación a Núñez Feijóo, pero estamos esperando la respuesta de todos ellos, pero sí que es posible que en los próximos minutos conozcamos definitivamente cómo va a ser la delegación española. Claro. De momento, al funeral ya han confirmado su asistencia, al margen de los españoles, las casas reales de Bélgica con sus reyes, Felipe y Matilde, y también el príncipe Guillermo en representación de su padre, Carlos III. En su día fue Carlos III.
Mira, ya sabemos, ¿sí? La delegación, me acaba española. De pasar la información Pilar, la van a encabezar los reyes, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, o sea que no va Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el líder de la oposición, Núñez Feijóo, y también va a ir el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que también es el ministro que tiene de la lleno relaciones. Todas las relaciones con el Vaticano. Bueno, pues así ya la tenemos.
Ya la
estabas
tenemos
pendiente de recibirla.
Exacto.
Pues
exacto.
Ya la tenemos. Seguimos con la asistencia.
Pues lo que decíamos,
de
las casas reales todavía solo han confirmado Bélgica e Inglaterra. Faltarían, por ejemplo, Jordania, Suecia, los grandes duques de Luxemburgo, que sí que asistieron al de Juan Pablo II, y también los reyes de Dinamarca. Mónaco en aquella ocasión no asistió porque se acababa de morir también Reiniero. Veremos ahora qué pasa. De momento todos ellos no han confirmado asistencias, aunque es previsible que asistan. En cuanto a las presidencias, pues en cuanto a organizaciones ya han confirmado las presidentas de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, además del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. En cuanto a delegaciones de países, hay dos americanos confirmados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su esposa, y el presidente de Argentina, Javier Milei. Y ya pasamos a la parte europea. El presidente ucraniano, Vladimir
Zelensky. Es que tengo curiosidad por ver cómo se recibe a Milei desde la plaza
de San Pedro,
¿no?
Pero es que se va desde el jueves a Italia, ¿eh?
Sí, bueno, ya.
O sea, va mucho antes del funeral, se va desde el mismo jueves.
Creo que hay gente que se mira al espejo y no se da cuenta que no tiene vergüenza.
Pero ahí estará Milei, el presidente ucraniano
Vladimir Zelensky, pero no se va a encontrar con Putin porque Putin ya ha dicho que no va a ir y Rusia todavía no ha dicho si va a asistir alguien o no en la delegación de su país.
¿Con Juan Pablo II fueron?
No, tampoco, no fueron.
Ya.
En cuanto a los países más cercanos a nosotros, el francés Emmanuel Macron asistirá, la primera ministra. Casi todos son primeros ministros.
Bien.
Giorgia Meloni, que además tenía bastantes cosas en la agenda, pero ella ha dicho que suspende todo porque quiere asistir. Además va a estar en primera fila, porque en la primera fila es donde van a colocar a los políticos italianos. El jefe de Estado alemán, Frank-Walter Steinmeier, y también el canciller en funciones, que es Olaf Scholz, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro, Luis Montenegro. Y luego, brasileño, también
Lula da Silva.
Lula Silva, sí. También de los americanos, que no le había contabilizado como tal. El presidente polaco Andrzej Duda, el presidente interino de Rumanía, Ilie Bologyan, el presidente de Hungría, Tamás Szulyok, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, el de Letonia, Edgar Rickevich, la presidenta de la Confederación Suiza, Karin Keller-Sutter, y el presidente de Austria, Alain Van der Bellen, y el canciller también, Christian Stöcker. Estos ahora mismo son los confirmados. Son tres países sudamericanos, digamos, y 15 europeos. Pero hay que tener en cuenta que al funeral de Juan Pablo II, para que veamos lo que se va a incrementar esto, asistieron 10 reyes, 59 jefes de Estado, 3 príncipes herederos, 17 jefes de gobierno, 3 esposas de jefes de Estado, 8 vicepresidentes de República, 6 vicepresidentes de gobierno, 4 presidentes de Parlamento, 12 ministros de Exteriores, 13 ministros varios, 24 embajadores o 10 entre presidentes, directores generales y secretarios generales de organizaciones internacionales.
Bien.
Y por delegaciones fueron 35 países de Europa, es decir, nos faltan 20. De los que tenemos contabilizados hasta el momento, 21 de América, nos faltan bastantes, 7 de África, 6 de Medio Oriente, 9 de Asia, 2 de Oceanía y 5 representantes de otras iglesias.
O sea que entonces no va a ser como el de Juan Pablo II.
Bueno, a ver, quedan muchos días para que vayan confirmando, pero hasta ahora sí que hay mucha diferencia todavía entre confirmaciones de asistentes.
A ver, ¿por dónde me sale el doctor?
¿Tú te has enterado de todo? ¿Y cuál es el problema de la agenda?
De Pedro Sánchez, ¿no?
Presidente, para que no vaya...
Pues a mí me ha sorprendido, sinceramente. Pero también no me ha sorprendido tanto porque esta mañana, en la rueda de prensa,
creo
ha dado el pésame,
está fuera, ¿eh?
Y él no lo ha anunciado, con lo cual era previsible que no fuera porque no lo ha anunciado.
Bueno, pero se pueden cambiar
fuera de España, agendas. Pero las agendas, si van a estar todos los presidentes en el funeral, pues bueno...
En fin.
Ellos saben.
Pues
sabíamos que Yolanda Díaz iba a ir porque sí que es verdad que Yolanda tuvo una audiencia con él.
Además, bastante reciente.
Muy reciente, y estaba muy claro que ella sí quería ir, sí o sí, vamos.
Claro. Pues Chus Galán, muchas gracias. Cualquier novedad también nos cuentas. Ahora sí, vamos a abrir la sección de salud del doctor Sánchez Martos, que tiene como protagonista, desde luego, al Papa, pero, como bien decía, nos puede ser muy útil lo que nos va a contar. Bueno, efectivamente, doctor, el Papa Francisco ha fallecido y, la verdad, muy, muy sorprendidos porque le vimos el día anterior yendo en el Papa móvil mezclado entre los fieles y desde luego no esperábamos este final tan inmediato, ¿no?
Yo creo que no, que nadie lo esperaba ese final tan inmediato. Hemos tenido ocasiones anteriores en estos dos últimos meses en los que sí pensábamos que llegábamos en el momento final de la vida del Papa Francisco con esas tres crisis agudas que tuvo mientras que estuvo ingresado. Ahí sí, incluso los propios médicos pensaban, médicos que atendían al Papa Francisco, que se acababa su vida, ¿no? Pero bueno, el Papa nos ha dejado una lección, aparte de su honestidad, de todas las bondades que se han dicho y todas las que faltan todavía por decir, que son todas en mi opinión, nos ha dejado una lección de resistencia, de resiliencia, de fuerza de voluntad, de querer vivir, y aún sabiendo, yo en mi opinión, con la enfermedad y las enfermedades que él tenía, sabía que estaba en unos momentos finales de su vida. Pero claro, pensar...
Él era consciente, ¿no?
Yo estoy seguro que sí, Cualquier persona en su sano juicio, con todas las enfermedades que tenía, piénsate...
Y él preguntaría, los médicos están obligados a decir la verdad.
Hombre, por favor, estamos obligados a decir la verdad y hay muchísimo más, claro está. Estamos hablando de 38 días de ingreso en un hospital, más luego 31 días de convalecencia. Es decir, que no le han dado el alta. Le han dado el alta clínica, a casita, para su convalecencia en la residencia en Santa Marta, que es donde él decidió. Eso significa reposo, medicación, vitaminas, transfusiones, oxígeno, lo que necesite, pero reposo.
Porque era grave la enfermedad con la que ingresó en el hospital el 14 de febrero.
Fíjate, hablábamos hace poco más de mes y medio justamente del pronóstico reservado que los médicos daban por el ingreso del Papa Francisco. Hablamos de una neumonía bilateral. Es que esto, se dice tan pronto, es una pulmonía, para que todos nuestros oyentes lo entiendan bien, incluso los que peinan canas como yo, la pulmonía que tantas vidas se ha llevado en el mundo y en España, una pulmonía bilateral, es decir, los dos pulmones estaban afectados por unas bacterias multiresistentes que no obedecían al tratamiento antibiótico que le daban y le cambiaban el antibiótico y se lo volvían a cambiar y un antibiograma, hasta que al final toparon con el antibiótico más eficaz y que, por tanto, también tiene sus complicaciones. Hablamos de unos pulmones que están muy afectados, unos pulmones en los que se produce una exudación, unos líquidos...
Un pulmón lo tenía también afectado desde joven.
Eso,
¿no?
Desde joven, pero fíjate ahora, dices tú, la gravedad es que todos los alveolos, que es justamente esos globitos pequeñitos donde intercambiamos el oxígeno por el CO2, él no podía intercambiarlo, estaban ocupados por líquido. Había un derrame pleural, había una insuficiencia respiratoria. Y claro, muchas veces nos olvidamos que los pulmones son los vecinos y son los que acogen al corazón. Y que, por tanto, cuando tenemos un problema respiratorio tan importante como tenía el Papa Francisco, se tiene una insuficiencia respiratoria aguda y una insuficiencia cardíaca aguda. Y que, por tanto, el corazón no está latiendo como debe de latir, porque le falta energía, le falta fuerza. Y los pulmones, además, están encharcados, que además con ese derrame pleural. Pero además de todo eso, añádele que es una persona, Papa Francisco, que tenía una diabetes tipo 2, evidentemente controlada con sus médicos, una hipertensión arterial, que como siempre hemos hablado de la hipertensión, es el asesino silencioso, y que, en mi opinión, como la de otros muchos médicos, lo que le pasó al Papa Francisco la noche del domingo al lunes, el domingo, él, con su dificultad respiratoria, con ese afán de querer acercarse a la gente, que le dio las gracias a su enfermero por dejarle, por ayudarle a llegar hasta el balcón, a hacer esa bendición urbi et orbi en ese día tan importante del domingo de resurrección. Ese domingo de resurrección, pues yo creo que pudo tener un aumento de la tensión arterial, y ese aumento de la tensión arterial provocó una hemorragia cerebral. Eso es el ictus. El ictus, que puede ser por un trombo, puede ser por una hemorragia. Por cierto, el ictus es la segunda causa de muerte en todo el mundo. Es muy frecuente. Y muy frecuente en pacientes como el Papa Francisco. Persona vulnerable, con 88 años, con todas estas enfermedades que hemos hablado. Y luego, además,
expuesto a tanta emoción del día anterior, donde saludó a tanta gente, bueno, llegó a hablar con el obispo que está en Gaza, habló también con el cura de Jerusalén.
Y el vicepresidente de Estados Unidos.
Y por la mañana, es verdad, con el vicepresidente de Estados Unidos.
O sea, no paraba. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, ha sido siempre una persona fuera de lo común. Fuera de lo común como persona, y fuera de lo común como papa, y fuera de lo común como paciente. Él sabía todos los riesgos que estaba asumiendo, pero él, como ya han dicho algunos, hay gente que muere en el escenario, hay gente que muere con las botas puestas, hay gente que muere trabajando, y el Papa Francisco ha muerto dando toda su vida por los demás, que yo creo que eso es lo que más nos debe de reconfortar. Pero yo no creo que haya sufrido en la muerte. Nos quedábamos en esa hemorragia cerebral como consecuencia de que una arteria se ha roto, consecuencia a su vez del aumento de tensión arterial.
Eso es instantáneo, ¿no, doctor?
Claro, y se provoca una hemorragia cerebral en la que la persona entra en coma. E inmediatamente después del coma, en un colapso cardiocirculatorio, un fracaso multiorgánico, fracasan los riñones, el hígado, los pulmones, el corazón, y llega a desencadenarse la muerte súbita en minutos, en una hora como máximo, sin sufrimiento por parte de la persona porque entra en coma.
Entra en coma, o sea, quiere decir que ha perdido completamente el conocimiento, ¿no?
Claro, claro, por eso. Además, tú fíjate, ahí se desarrolla pues todas sus enfermedades, la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia respiratoria, las anemias, los problemas que tenían las plaquetas, que era una persona de muy, muy alto riesgo. Y claro que sí, muchas de las personas que nos están escuchando pues tienen a un familiar o incluso ellos mismos, tienen 80 y tantos, 85, 88 años, tienen problemas respiratorios y a lo mejor se les ha olvidado vacunarse contra el neumococo. Así que yo aprovecho por decir que se vacunen con el neumococo, con la COVID, con la gripe, porque claro, estas personas son vulnerables con su edad y su enfermedad, es mucho más peligroso que pueda ocurrir un accidente cerebrovascular.
Bueno, doctor, es que ha mencionado ese colapso cardiocirculatorio irreversible que realmente es lo que ha hecho ese fallo multiorgánico,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, claro, era, vamos a decir, es que era imposible a lo mejor sacar adelante, ¿no?, a una persona que había padecido ya este colapso, ¿no?
Yo estoy seguro. Vamos a
que ver, lo han intentado, ¿no?
Bueno, yo estoy seguro que, vamos a ver, están hablando desde el Vaticano los médicos y el director de todos esos médicos de un ictus. Y después parece ser que desarrollan lo del ictus hemorrágico. El ictus puede ser o porque hay un trombo en una de las arterias del cerebro que para la vascularización del cerebro y eso es lo que te provoca una alteración en el cuerpo, los movimientos, el habla, etcétera, o la rotura de una arteria que provoca una hemorragia masiva y que ahí no hay ninguna solución. Entonces, lo que están diciendo, y yo creo que es lo más posible, es que había tenido una hemorragia cerebral masiva y ante eso no hay nada que hacer, ni con el Papa, ni con nadie.
Ni con nadie,
lo que
¿no?
hay que hacer es evitarlo. En su caso no se podía evitar porque con todos esos riesgos necesitaba tratamientos específicos, incluso llevaba un tratamiento anticoagulante, claro, porque y eso también
es
ha
verdad,
podido provocar.
Es verdad, claro, 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 claro. Estamos hablando de una medicación muy fuerte que necesitaba precisamente el Papa Francisco a raíz de esa grave enfermedad que había desarrollado al ingresar en el hospital el 14 de febrero. Claro.
Son los factores secundarios, los efectos secundarios de los medicamentos que a veces nos olvidamos. Pero él tenía un riesgo de aumentar los trombos, por problema de las plaquetas. Bueno, pues se da anticoagulantes para que no haya trombosis. Pero esos anticoagulantes también pueden provocar esa hemorragia cuando existe la rotura por una arteria, consecuencia de su hipertensión arterial. Por lo tanto, yo no creo que haya muerto por el desarrollo de toda su enfermedad desde hace 69 días, cuando empezó, sino que él, además de su enfermedad, tenía todos esos factores de riesgo. Si hubiera estado tan malito como para morirse, no hubiera podido asistir al balcón a dar la bendición. Ahí se le oyó y se le vio.
Se le vio, le costaba, pero se le vio. Que daba la bendición y luego cuando se paseó con el papamóvil, ¿no?
Es que yo te digo que para mí ha sido un hombre ejemplar en tantas y tantas cosas.
Como ha dicho, morir con las botas puestas, ¿no?
Yo estoy seguro que es que hay gente que está hecho de otro material. Y el Papa Francisco yo creo que estaba hecho de otro material.
Si es estaba que nervioso, yo creo, en el hospital. Bueno, estaba deseando salir.
Deseando de salir y que pues, se va a la residencia de Santa
Marta.
Pero es que la residencia de Santa Marta ha estado firmando nombramientos, ha estado recibiendo a la gente.
Hablando por teléfono, recibiendo a gente, rezando, porque nos decía Paloma García Ovejero que él se levantaba todos los días a las 4 de la mañana,
señor,
se acostaba a las 10, o sea, dormía 6 horas.
6 horas.
Y ya estaba, desde luego, operativo. Todo ocurrió a las 7:30. O sea que ya había rezado, orado, desayunado. Ya estaba pendiente de su trabajo, claro.
Él yo creo que ha sido un papa un poco revolucionario, como lo fue el Jesucristo también. Eso hay que recordarlo siempre, los que somos creyentes. Y en esa revolución que él intentó hacer y que ha abierto tantas puertas, que seguro que les va a costar a muchos cerrarlas y que tienen que seguir abiertas durante mucho tiempo en la historia del cristianismo, además de eso, pues era un hombre que él lo que quería era trabajar y que el médico le decía, tiene usted que estar en reposo, y dice, sí, sí, vale, pero yo hoy salgo, que hoy es el domingo de resurrección, tengo que estar con los fieles y tengo que dar la bendición. Nos dio la bendición e inmediatamente se marchó.
Pues, doctor Sánchez Martos, el Papa, desde luego, tenía mucho trabajo.
Mucho, mucho trabajo.
Evidentemente le mandaron reposo, pero no podía reposar. Entonces,
pasa también con muchos pacientes, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Para el reposo y quieren seguir trabajando. Entonces, bueno, yo, como hay que sacar alguna lección, En fin, si nos manda el médico reposo, tendremos que hacer reposo, señores.
Bien, pues doctor, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Hoy el Papa en el centro de la información también.
Como tiene que ser.
De la información médica. Un
Muchas
abrazo
gracias,
fuerte.
Nieves. Un abrazo y mucha suerte mañana en tu firma de libros, ¿eh?
Gracias.
Estaremos pendientes, ¿eh? Venga. Muchas gracias.
Gracias, doctor Sánchez Martos. Son las 6:29 de la tarde. Hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Compromisos, cambios de última hora y mientras el abrazo de un hijo dormido en tus brazos. En Vidal y Vidal elaboramos joyas con dedicación y tiempo para que recuerdes que lo más valioso se vive sin prisas. Encuéntranos este Día de la Madre en vidalyvidal.com, en joyerías especializadas y en El Corte Inglés. Y ahora llévate un joyero edición limitada por compras superiores a 89 euros.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Este miércoles, el primero de los dos derbis de esta jornada intersemanal. Desde las 9 en el partido de la Onda te contamos en el 101.3 y 106 de la FM el partidazo desde el Coliseum. Getafe-Real Madrid. La última cita blanca antes de la final Copera. Y antes, desde las 7 por el 106, San Pablo-Burgos Fuenlabrada de baloncesto y el primer partido de playoff de la Euroliga del Real Madrid ante el Olympiacos. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Claro que sí, es martes, nos gusta mirar las redes sociales. Aquí estamos en el Minuto Ahora con Mateo Luque. Hola Mateo, ¿qué tal?
Hola Nieves, ¿qué tal? Muy bien, con las pilas cargadas después de la Semana Santa.
Ahí va. Bueno, pues ya que hablamos de redes, yo también quería volver a escuchar a Yaiza Hernán Gómez hablando de jóvenes.
Así muy buenas.
Que, hola, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Bueno, pues hoy en las redes tenemos que seguir hablando del Papa, ¿no?
Pues sí, ha sido la noticia que ha inundado cada centímetro de estas redes sociales, porque es verdad que es un día triste y también para la gente joven, porque hemos visto un Papa que estaba muy volcado con los jóvenes y que realmente le importaba, pues oye, que siguiésemos haciendo cosas. Él lo decía mucho, ¿no? Lo de que hiciésemos lío.
Lío,
todo el rato, lío. Y que el amor siempre fuese por delante.
La alegría y que no, por favor, nada de tristezas. Nada. Un joven tiene que ser alegre.
Eso es, y eso intentamos. Ese Papa que, bueno, como referencia, pues el que prefería el mate, ¿no? Antes que el protocolo y prefería los abrazos antes que al púlpito. Pero bueno, ese Papa, aunque ya no esté, por supuesto que seguirá en nuestros corazones por siempre y sobre todo en el de los jóvenes, porque ha sido nuestro primer Papa, yo creo, Yaiza, que vamos a recordar.
Sí, porque empezó cuando éramos pequeños, la verdad. Sí.
Claro, antes, claro. Sí. Bueno, pues entonces a ver qué ha pasado durante este día, ¿no? Que se ha cumplido, ¿no? Tras la muerte del Papa Francisco. A ver, ¿qué me traes?
Pues mira, hashtags hay muchos que luego iremos a repasarlos, pero venía a contar una pequeña historia que ya se sabía, pero que ha resurgido ahora y me parece muy bonita contarla, porque también está llenando estas redes sociales y me parece de verdad una historia bonita, con valor, y que yo creo que después de un audio que pondremos, que es importante recordar todo esto, ¿no? Y es la historia de Pablo María de la Cruz, Hidalgo, un joven carmelita de tan solo 21 años que luchaba contra una enfermedad muy complicada, que es el sarcoma de Ewing. Antes de su fallecimiento, Pablo escribió una carta al Papa Francisco. En esta pues expresaba su deseo de asistir a la JMJ, esta Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró el año pasado en Lisboa.
En Lisboa.
Sí. Uh-huh. Y aunque sabía que su enfermedad pues era muy grave, él en su carta pues escribía algo que quedó grabado en los corazones de quienes la leyeron. Y es: he descubierto que el centro de mi vida no es la enfermedad, sino Cristo. Claro, esta carta, pues lógicamente, llegó al Papa, quien conoció su historia, y aunque Pablo no pudo llegar a viajar a Lisboa, su mensaje de fe y esperanza no quedó en el olvido. Pablo, el pobre, falleció el 15 de julio de 2023, pero su historia revivió en las redes sociales después de la muerte del Papa Francisco.
Ya, caray. Bueno, pues muchos entonces a lo mejor compartieron esta carta, ¿no?, a través de las redes.
Sí, efectivamente, esta carta ha sido uno de los motivos esperanzadores, ¿no?, que tenía el Papa Francisco con los jóvenes, eso que decíamos al principio de haga el lío, ¿no?, mover los corazones de los demás. Entonces, eso que transmitía el Papa Francisco, que claro, al igual que nos inspira a nosotros, porque es nuestro primer Papa que recordamos, también es el primer Papa que me imagino que Pablo María de la Cruz Hidalgo recordaría. Por eso esa inspiración de querer, amar, de hacer lío, de mover los corazones. Mira, te voy a dejar un audio, Nieves, que resuma a la perfección esto.
A mí me han dicho que me queda estos meses y me parece hasta mucho tiempo ya. De las ganas que tengo ya un poco de poder encontrarme con el Padre. Sobre todo dos incisos que quería hacer. Uno era sobre todo con respecto a los jóvenes. Decirles que nunca es pronto para encontrarse con Dios, que es una de las mayores cosas que podemos hacer en nuestra vida, y que los jóvenes que sean espabilados, me refiero, que no nieguen a Dios de primeras, que si realmente tienen una inquietud, me refiero, que realmente busque, quien busque encuentra, que pongan a Dios a prueba de si realmente existe, y que Dios siempre responde en estas cosas.
Caray, es el propio Pablo María,
sí,
¿no? El
efectivamente,
que estaba enfermo.
Efectivamente.
Caray, caray.
Y la frase que me encanta es: quien busca, encuentra.
Pues esto está sucediendo en las redes sociales, pero hay mucho más, ¿no?
Sí, bueno, ahora vamos a hacer un repaso de los hashtags. Vamos con una cosa ya también emotiva, lógicamente, pero con un poco menos de carga, y es los hashtags que han sido, pues bueno, los que han estado pues ahora mismo por todos los lados. Y el hashtag, lógicamente, el más grande es hashtag Papa Francisco, usado para todo, desde noticias oficiales hasta ilustraciones, fanarts, reels recopilando sus frases más virales. Y luego pues ha venido uno con un tono un poquito más afectivo: gracias Francisco, o gracias Papa, el cual pues bueno está lleno de testimonios pues agradeciendo, ¿no?, lo que este Papa Francisco ha hecho por mucha gente. También otro que es adiós Papa Francisco, que ha sido el más emotivo: vídeos de TikTok con música instrumental, edición lenta, imágenes del Papa abrazando gente, caminando solo como cuando hizo lo del COVID. Y luego también ha habido un punto para esa gente que, fíjate, Nieves, que no era creyente, porque hay un hashtag que era: no era mi papa, pero igual me duele.
O no soy creyente, pero te escuché siempre.
Efectivamente, claro. Uh-huh. Y es eso, sí, es literal, porque se volvió viral por lo absurdo que es el nombre, pero debajo es un hashtag que tiene mucho cariño. Es eso de: oye, pues quizás usted no me representaba, pero realmente sentía lo que decía, y es muy bonito.
Bien.
Y voy a dejar aquí una de las reacciones.
Ay,
dentro,
venga,
de estos,
claro,
hashtags,
claro, venga.
Que es de,
sí,
bueno,
sí,
del conocidísimo periodista y tan querido Antonio Pelayo.
He perdido un amigo, he perdido un padre. Un padre realmente para mí.
Ay, Antonio.
Como santo padre y como padre. Buscaba la fraternidad, el ser todos hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Y eso yo creo que ningún papa ha sido capaz de transmitirlo. Te lo digo sinceramente, ningún papa ha sido capaz de transmitir esa cercanía, esa fraternidad.
Bueno, pues ahí tenemos el testimonio de Antonio Pelayo. Vamos con la canción de la semana, si te parece.
Claro, sí. Y venga, cómo no, pues en torno al Papa Francisco, lo que más está sonando en las redes sociales son sus tan queridos llamados tangos. Yo te traigo uno que, ¿sí?, por lo que he estado investigando, a él le encantaba. Y esta semana pues os dejo con Qué tarde que has venido, de Héctor Varela. Y poco más, Nieves. Un fuerte abrazo, y un fuerte abrazo también a ti, Yaiza, y ahora a petarlo. Y hasta la semana que viene. Y que, como siempre, que reine el amor.
Venido
Exacto. Pero mira, escucha, escucha, Yaiza también. Porque ya que eres joven, a ti esta sección de Yaiza de hoy te va a interesar, a ti y a todos los oyentes. La verdad es que decíamos que el Papa se ganó el corazón de los niños, el corazón de los jóvenes, y lo hizo desde la cercanía, Yaiza.
Sí. Sí, esa cercanía de la que hablábamos antes es que la consiguió pues sabiendo de qué hablar con nosotros, que no todo el mundo sabe hablar con un joven. Y al final, pues, ¿quién no ha copiado en un examen? ¿A quién no le gusta el fútbol? Pues todas estas cosas que nos gustan a nosotros, pues él las sabe. Entonces decidió acercarse, pues de esta manera, hablando desde el fútbol, desde los exámenes y las cosas que nos gustaban a los jóvenes.
A ver.
Para lograr las cosas hay que entrenarse en el camino. A veces no tenemos ganas de caminar, no tenemos ganas de hacer esfuerzo, nos copiamos en los exámenes porque no queremos estudiar y no llegamos al éxito. No sé si a algunos les gusta el fútbol, a mí me gusta. Detrás de un gol, ¿qué hay? Mucho entrenamiento. Detrás de un éxito, ¿qué hay? Mucho entrenamiento. Y en la vida no siempre uno puede hacer lo que quiere.
Pues ahí está, ahí está. Me ha recordado que lo pondremos al final del programa de nuevo. Ese trabajo extraordinario que han hecho desde la Asociación de Fútbol Argentino, pero lo pondremos al final, ¿no? Porque han hecho del Papa, dicen que un jugador especial que le gusta estar en equipo y no jugar solo. Bueno, pues adelante, adelante. Vamos con los jóvenes y bueno, y los mayores.
Y los mayores, porque no solo quería dar la importancia de nosotros solos, sino también la importancia de la relación que tenemos que tener también con los más mayores. Así que vamos a escuchar lo que nos decía.
A ver, ahí está.
Un joven que no crea movimiento. Un joven que está quieto es un viejo muerto. Tengan coraje, vayan adelante, muévanse. Y a veces digo una cosa que por ahí a algunos no les guste, hagan lío, hagan barullo. Pero ese barullo constructivo que nace de los ideales. Y junto con eso esa paradoja de hacer barullo y dialogar con todos. Dialoguen con los viejos, por favor, que son la sabiduría de un pueblo. Escúchenlos. Y que ellos los escuchen a ustedes.
Bueno, pues mejor consejo imposible, ¿verdad?
Sí, vamos, yo, lo de hagan lío es que de verdad que a mí se me queda marcado.
Que hagan lío o ruido no es la primera vez que lo ha dicho, porque lo ha dicho en varias ocasiones y siempre pues nos ha animado a gritar, a expresarnos quién somos y a salir a la calle. Y de hecho yo traigo sobre todo un fragmento que se lo dice a los jóvenes argentinos que fueron a la JMJ de Río de 2013.
Como consecuencia de la jornada de la juventud. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle.
Ay, 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 esta era una de sus, vamos a decir, de su columna vertebral, sí, de su pensamiento, ¿no?
Bueno, y nos conquistó.
Pues vamos con la importancia de trascender, ¿no?
Sí, la importancia de dejar huella, sobre todo nos animaba a todos los jóvenes a dejar huella.
Bueno, pues así lo decía.
Ustedes van haciendo y un camino interesante que deja huella. Es importante dejar huellas en la vida, dejar algo que uno hizo, que se pueda decir, acá pasó, un joven dejó esta huella. Piensen en esto un poquito, ¿qué huellas dejo yo en la vida? Y vayan adelante, no se desanimen.
Bueno, no está mal la reflexión para todos, no solo para los jóvenes, ¿no?
Sí, la verdad que pues eso, es un papa que nos ha acompañado a todos. A los más jóvenes es el único que nos ha acompañado en muchas ocasiones porque no hemos conocido a más o éramos muy pequeños, entonces nos ha acompañado a todos y nos ha hecho unirnos también.
Mira, pues nada, a los dos, a los más jóvenes, Yaiza Hernán Gómez, Mateo Luque, gracias. A partir de este momento lo que vamos a intentar es descubrir destinos, por cierto, donde estuvo el Papa, pero acudimos al que más sabe del programa de viajes, que es nuestro turista de cabecera, César Sar. Vamos con él. Big wheels rolling, big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling, gotta keep them going. Big wheels rolling, moving on. The white line is the lifeline to a nation. Pues César, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues estamos que todas las secciones parece que se dan la mano con esta noticia tan impactante como ha sido la muerte del Papa Francisco. Pero fíjate, tú que eres tan viajero, yo creo que podemos hablar, si te parece, de algunos destinos destacados del Papa Francisco y sobre todo alguna anécdota que seguro que tú tienes, ¿no?
Sí, hay algunas. Yo no he tenido la oportunidad de tenerlo tan cerca como es tu caso, Nieves, pero me hubiese gustado, la verdad es que sí. Quienes han tenido la oportunidad de tratarlo de cerca dicen que de cerca ganaba aún más que por la tele y por la radio, donde ya ganaba mucho. Este ha sido un papa bastante viajero, ¿eh? Si lo comparamos con Juan Pablo II, no tanto, porque Juan Pablo II hizo 129 países y el Papa Francisco 66, pero es que claro, uno estuvo 26 años de papa y el otro 12 años. Claro. Pero al Papa Francisco le salen 6,2 viajes anuales frente a los 4,8 de Juan Pablo II. Así es que podríamos decir que de los tres últimos papas, el Papa Francisco ha sido el más viajero de todos los papas que hemos tenido la oportunidad, al menos de conocer yo, que ya estoy casi rondando los 50 años, ¿no?
Claro, pero, claro.
Intentando responder a tu pregunta, Nieves, sobre los viajes del Papa, hablamos de 47 viajes internacionales, 66 países, 12 años, y se ha caracterizado por hacer viajes sobre todo a la periferia. Es decir, este ha sido un Papa que contra todas las recomendaciones fue a Irak cuando todo el mundo, pero todo el mundo, seguridad, gobierno italiano, el clero, toda la gente que le quería, le dijo: Francisco, no puede ir usted a Irak. Y él dijo: yo voy a ir a Irak, ustedes me pueden acompañar o no, pero yo voy a ir a Irak, y fue a Irak. También estuvo en Emiratos Árabes Unidos, estuvo también en Papúa Nueva Guinea, sorprendió con 7 viajes a América, aunque no estuvo nunca en Argentina como papa, e hizo un viaje súper largo por Asia y Oceanía, además de estar por África, estuvo por Europa, pero poquito, y como bien habéis dicho durante el programa, no visitó España, pero le hubiese gustado ir a España y concretamente a Canarias, pero porque era un hombre tan...
¡Ay, te hemos perdido, César, pero te vamos a recuperar inmediatamente! Estamos hablando con el turista César Sar, que si hay alguien del programa que sepa de viajes, desde luego es él. Queremos saber de los destinos de los tres papas. Vamos a meter también a Benedicto XVI. Queremos saber esa comparativa, lo habíamos hecho con Juan Pablo II, 129 viajes, nos decía, pero claro, en 26 años. Benedicto XVI, estamos hablando de 24 viajes internacionales, 23 países visitados, un promedio de 3,4 viajes al año. Francisco, 47 países visitados, 66, pero ese promedio anual, la media es de 6,2. Así que, desde luego, papa viajero para los 12 años en los que ha estado como papa, el promedio es el que más ha viajado. Nosotros hemos empezado el programa hablándoles de él, como bueno, le gustaba tanto el fútbol. Bueno, pues el final de este programa va a ser precisamente recordar ese trabajo espléndido que han hecho desde la Asociación de Fútbol Argentina. Pero hemos recuperado a César, así que seguimos dejándolo para el final. Y hacíamos la comparativa de los tres papas. Ya le hemos puesto, César, le hemos puesto al Papa Francisco como el papa viajero, sin duda. Pero me gustaría que me dijeras cómo se mueven los papas y cómo se eligen los viajes, cómo lo eligen los, por ejemplo, el Papa Francisco. Tú hablabas de las periferias y que no tenía nada que ver con la elección de los papas anteriores, ¿no? Pues creo que así estás ahí.
Dinos, ¿me escucháis bien?
Ahora sí. Ahora sí, vamos a intentarlo.
La elección de los destinos, el Papa, va relacionados primero con el interés del propio Papa.
Sí. Vamos a intentar marcar el teléfono de César y nos dejamos de, bueno, pues de estas tecnologías que a veces, como ven ustedes, fallan. Bueno, pues ahora es el momento de volver a escuchar esta maravilla que han hecho desde luego en Argentina. Y por favor, esta relación del Papa con el fútbol la han traducido de esta manera. Escuchen.
Francisco, qué jugador. De esos que nunca perdieron la fe. Son elegidos. Aparece uno cada muchos años. Pero este fue distinto. Porque entró cuando por primera vez pidieron el cambio. Sí, hubo humo blanco. Pero no vino a vender humo. Jugó como siempre se juega en el fin del mundo, con sacrificio, siempre con los mismos botines y con los pies en la calle. El último capitán de la iglesia fue argentino. Nunca hizo la individual, predicó siempre el juego en equipo. ¿Te suena conocido? Si hay algo que tuvimos con Bergoglio, es un dios aparte.
Hagan lío.
Argentino tenía que ser. Dejó tirado cuanto protocolo se le cruzó. Pidió perdón por faltas que ni él cometió. Hizo bailar a muchos privilegiados hasta quedarse sin aire. Fue ahí cuando el mundo entendió lo importante que es tener un capitán argentino, cuando lo que se necesita es coraje. Puede que creas o no, pero créeme, este semillero le dio un papa al mundo. Y cada vez que festejemos un gol al cielo, lo vamos a hacer con honores, porque ahora también tendremos allá arriba al Papa del Bajo Flores.
Pues esta maravilla la han hecho en Argentina, las imágenes son muy bonitas, pero la voz, el sonido, lo que cuentan del Papa Francisco, nos parece que hablar del capitán Bergoglio es un buen final al programa de hoy. Hay que decir que realmente la seguridad de los viajes del Papa es muy grande, como lo va a ser también la seguridad del funeral. Piensen ustedes que va a haber muchísimos jefes de Estado, que va a haber muchos jefes de gobierno, que realmente este sábado 26 de abril a las 10 de la mañana, bueno, pues allí se van a dar cita muchas personalidades, entre otras nuestros reyes, desde luego Felipe, Leticia y también la reina Sofía. Dentro de lo que ya sabemos, quién va a estar acompañando, pues en estas exequias, precisamente como delegación española, aparte de encabezar encabezarla los Reyes. Va a estar la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Va a estar la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. También el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Y también el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que es el que también lleva la relación con la Iglesia y con el Vaticano. Le pido a Pilar Rivera que sea ella la que también nos hable de algo. Es que, claro, hablar de quinielas es bastante difícil, porque nosotros hemos dicho las que comentaba el Corriere de la Sera, donde salía un español que, desde luego, cómo no hablar de Juan José Omella. Tenemos que recordar que es una de las personas más preparadas que van a acudir al cónclave, ¿no?
Sin duda, es arzobispo de Barcelona. Vamos a recordar un poquito algunos de los datos más significativos de su carrera dentro de la Iglesia. Nació en la localidad de Teruel de Cretas en abril del 46. Tiene, por tanto, 79 años, Nieves, que estaría en esa horquilla de los papables. Recibió la ordenación sacerdotal en el 78. Entre otras cosas, y esto también lo hemos comentado esta tarde, porque todos los papables son sin duda personas de gran experiencia en el extranjero y de capacidades probadas, sobre todo en la mediación, en zonas críticas de conflicto. Pues bien, Juan José Omella, entre otras cosas, fue misionero en lo que entonces era Zaire y siempre muy comprometido con la solidaridad, porque fue consejero nacional también de Manos Unidas. Arzobispo de Barcelona, nombrado por Francisco, es sin duda una de las personas de confianza del Papa Francisco, un cardenal aragonés. Con mucho brío, seguramente, que sin duda, y lo hemos contado también a lo largo de esta tarde, que no se ve como papa. Pero si me permites, Nieves,
claro,
yo me quedaría con algunas de esas frases maravillosas que el Papa Francisco nos ha dejado en alguna de sus cuatro encíclicas, las cuatro encíclicas que él ha escrito, en la que ha marcado sin duda su visión del mundo.
Pues te parece que ese sea el cierre de hoy. Simplemente decir a César que qué pena las comunicaciones, César, que ha sido una pena, pero va a haber una oportunidad de hablar de todos los viajes. Como no, el Papa Francisco va a estar presente en los próximos días, próximos meses, próximos años, y cómo no, va a haber que estudiar al Papa Francisco precisamente a través de sus encíclicas, sus palabras y algunas de sus frases. Adelante, adelante.
Sí, sin duda ninguna, y nos quedamos con algunas. Una de las que él destacó en su primera carta encíclica, en Lumen Fidei, él dijo: el ser humano no puede vivir sin una verdad que le oriente en la vida. Esto es solamente una de las frases, sin duda memorables, que nos llevan a reflexionar sobre el bien que hizo el Papa Francisco en este mundo. Sin duda, la vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Esto lo destacó en la segunda de sus encíclicas, que trata sobre las respuestas a las personas, a lo más profundo de las personas. Y si te parece, nos quedamos con una última. Cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante la dignidad humana.
Pilar Rivera, muchas gracias. Con estas frases hemos puesto punto final al programa de hoy. Muchas gracias a todos. Y creo que en esas frases nos podemos encontrar luz, ¿no? Para como guía para nuestra vida. Nada más, queridos amigos, hasta mañana.
O en un cajón, como un ladrón, te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.